La voz es como una huella digital, única en cada ser humano. ¿De qué hablamos cuando hablamos de voz?
Para mí la voz es un regalo, un tesoro.
Para mí la voz es poder.
Para mí la voz es la industria de las emociones.
Para mí la voz es la más fiel de las firmas.
Este es un espacio sonoro lleno de voces que hacen parte de tu día a día. Voces que marcaron tu pasado. Hacen parte de tu presente y te acompañarán en el futuro.
Es parte de nuestra personalidad, es parte de nuestra identidad.
Poder comunicar, poder acompañar.
Es una fábrica de interpretación de sentimientos todo el tiempo.
La voz es la herramienta más utilizada por el ser humano para comunicarse con los otros. No solo se trata del funcionamiento complejo de un sistema de órganos perfectamente sincronizados. Su poder va más allá del sonido producido por cada individuo. Se trata de la unión de nuestros pensamientos, sentimientos y nuestro cuerpo, todo funcionando al mismo tiempo. En cada episodio escucharás las voces de profesionales y apasionados por el poder de la voz. Una experiencia sonora en la que descubrirás el maravilloso universo de la voz hablada. Te doy la bienvenida a Hablamos de Voz. Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama Hablamos de Voz. Para ponerlos en contexto y como uno no sabe cuándo alguien va a escuchar un podcast, este podcast y este episodio está siendo grabado días después del tercer festival Viva Voz. Y así tengo un invitado grandísimo, nunca me imaginé en la vida tener de frente a Galo Alcázar sentado conmigo.
Hola, ¿qué tal? Oh, por favor, nunca habrías de imaginar si ya hemos compartido en varias ocasiones.
Pero ¿sabes qué? A veces me cuesta un poco sentarme y decir como, oye, te admiro, me regalas un momento para que hablemos de la voz o de cualquier cosa. Como que la gente cree que por ser locutora soy extrovertida y la verdad creo que soy un poco introvertida.
Yo creo que todos los que nos dedicamos a la voz o algo artístico tenemos mucho de introvertidos y por eso necesitamos un escenario para expresarnos. O sea, tenemos una vida interna un poquito más grande, ¿no? Y una vida externa en donde necesitamos que eso se oiga.
A mí me gustaba la idea, bueno, yo empecé haciendo radio y a mí me gustaba mucho la idea de escuchar a un personaje que no conocía. En esa época no había redes sociales.
Claro.
Y estar dentro de la cabina, y muchas veces yo pensaba como cuando hacía turnos, domingos, por las tardes, y yo decía, ¿qué hago hablándole a una pared sola? Estoy sola completamente, pero no sé cuántas personas hay afuera a las que estoy acompañando. Y creo que esa fue una de las cosas de las que me enamoró de la voz. ¿Cómo te enamoraste de tu voz?
Uy, creo que yo amo mi voz, no estoy enamorado de mi voz. ¿Cuál es la diferencia? Enamorarse de la voz es como enamorarse de cualquier otra persona, ¿no? Uno se embeleza, uno se emboba, uno no es capaz de juzgar con objetividad, ¿no? Y cuando tú amas a tu voz, la aceptas con sus cualidades, con sus defectos, con sus altibajos, con todo lo que hace y también de lo que puede hacer, ¿no? No, uno no nada más, ¡ay! Ya se me iba a ir aquí. No, uno nada más dice, ¡ay! Con esto me quedo, sino ¿qué más puede hacer? ¿Hacia dónde puede ir? Y entonces, literalmente, como a un enamorado o como a una enamorada, la impulsas a ir más lejos, a seguir creciendo, a que se siga cultivando, a que se siga ejercitando. Creo que, para mí, yo amo mi voz, no solamente estoy enamorado de ella.
Amar la voz es un nuevo significado para mí porque también le pasa a muchos locutores y creo que a muchas personas, y es que no les gusta escucharse al principio, y muchas veces todavía grabo y digo como, ¿qué fue lo que hice? O escucho cosas del pasado y digo, ay, no me gusta como yo sonaba, o simplemente una nota de voz. Hay muchas personas que dicen como, no mando una nota de voz porque simplemente pues no me gusta.
Por eso es amar la voz. Uno la ama con todos los altibajos posibles, sabidos y por haber. Y por ejemplo, ir hacia atrás o ver hacia atrás y de repente es como si tuvieras fotos de niña, ¿no? O fotos de tu yo del ayer, que obviamente a los 13 años o a los 12 años, cuando uno se está desarrollando, dice, parezco un extraterrestre. Sí, pero eras tú, ¿no? O sea, creo que el proceso del crecimiento y maduración de la voz para poder amar tiene que pasar por todos esos altibajos. Y yo, al revés, me siento súper orgulloso de todas las cosas, incluso de lo malo, porque gracias a eso ahora estoy donde estoy, ¿no? Donde sea que esté, ¿eh? En el hoyo o en la cima, en el fondo del, en la cima con S o en la cima con C, cualquiera de las dos cosas.
Galo, tú tienes una particularidad que creo que muchos desearíamos, y es como Galo hace, es titiritero, también canta, actúa, es literato, A mí me encantó cuando estuve en el diplomado de Voice Masters, la pasión de esa clase. A mí se me corrió la teja ese día y yo necesitaba escribir, pero yo no podía ir al nivel que iba Galo explicándonos como no lean las comas, eso nunca lo había pensado. O sea, me abrió los ojos porque estaba completamente equivocada en lo de, hey, nos enseñaron a leer para interpretar, más no como, hola, una coma, un punto y coma, y va más allá, nunca lo había pensado de esa manera. Y esa clase me cambió la percepción al momento de leer un texto.
Creo que el hecho de, no es nuestra culpa, nos educaron así, y no nada más es a uno, ¿eh? Yo creo que a la mitad del planeta le enseñaron mal algunas cosas. ¿Por qué? Por la urgencia, porque lamentablemente no todos los docentes tienen la vocación de la enseñanza. Hay algunos que tienen la necesidad del dinero y para eso utilizan la docencia. Hay otros que no estaban preparados, pero son muy buenos. Hay otros que son muy buenos en el tema, pero pues, no tienen una herramienta pedagógica. Creo que hay muchas aristas en muchos lados. Yo sé que la coma no es una pausa, ¿no? Porque pues, el lenguaje existe desde antes de que se supiera que alguien lo iba a interpretar leído en voz alta. Y tiene más bien un contexto gramatical, un contexto sintáctico, que donde la coma tiene algunos aspectos gramaticalmente definidos, otros que son sugeridos, pero que se convierten en obligatorios bajo determinadas circunstancias, y ninguno de ellos es que la coma es una pausa. Sin embargo, es la definición, y aquí estoy entrecomillando para los que no pueden ver, ¿no?
Sí.
Es la definición más conocida y la que todo el mundo acepta de repente con oídos y con ojos cerrados, ¿no? Y cuando uno llega y rompe, que a mí no me gusta nada más llegar a romper, sino es, ok, ¿por qué voy a romper esto? Porque aquí están las cosas, ¿no? Y es lo que les puedo compartir. Creo que es algo lindo. A mí me rompieron una vez. Y yo estudié ingeniería bioquímica, ¿no? Estudié música y luego estudié licenciatura en ciencias de la comunicación. Y estuve haciendo cosas durante 5 años y hasta que entré a un diplomado me encontré con Sandro Cohen y con Ileana Cohen, y ahí fue donde yo me di cuenta de que no sabía escribir y que no sabía leer. Me rompieron.
Claro.
Pero más allá de romperse y decir, ay, ya mis cachitos están en el suelo, ¿no? Ay, soy malo. Es cómo te vas a levantar, cómo te vas a pegar y cómo vas a aprender de eso. Y desde que hice la gramática y la lengua española mi pasión, pues entonces encontré un mundo de interpretación que no está en los signos ortográficos, sino está en la verdadera comprensión del texto y en la verdadera interpretación desde el entendimiento y no desde una lectura de primera vista.
¿Cuáles son esos retos que tienen los locutores del día de hoy? Creo que es una pregunta común y que se hace mucho, pero todos los días tenemos un reto diferente a las personas que nos dedicamos a vivir de nuestra voz. ¿Cuáles son esos retos a los que nos enfrentamos?
Para mí es el conocimiento constante, ¿no? La lengua es dinámica, así es que cambiará. Y si no cambia el dinamismo del lenguaje, cambia el dinamismo de la comunicación. Para aquellos que hacemos locución comercial, por ejemplo, necesitamos cada vez entender la dinámica social para poder vender mejor los productos, ¿no? Antes
era el locutor que todo el tiempo estaba en este rango de voz, y era importante tener una voz grave, con cuerpo.
Y ahora cada vez estamos yendo hacia un lugar en donde es más conversatorio, donde estás platicándole, ¿no? Y te dicen los copies eso. Igual en el doblaje, antes veías voces memorables. Y ahora cada vez más texturas de voces ordinarias, por llamarlo de alguna forma, aunque cada voz es extraordinaria per se. Y creo que es entender el mercado y entender que el conocimiento está en completa evolución. Lo segundo que yo siempre estoy diciendo es que me gustó mucho la pregunta y el tema del casting. ¿Qué es la voz? Para mí la voz es músculo. La voz es disciplina, es constancia, es ejercicio. Nosotros nos entrenamos como atletas de la voz y como expertos en interpretación de textos, bueno, en decodificación de textos, en entendimiento de textos, para luego cuando el atleta de la voz se junta con el sabio o con el entendido del texto, viene una interpretación del texto, una reinterpretación del texto, y entonces con un poco de suerte y quizá algún día los que nos dedicamos a esto podremos aspirar al término artistas de la voz, ¿no? Pero para mí es este proceso, ¿no? Es un proceso constante y como Luis Gerardo, que es director de orquesta, ¿no? Que ahora tuve el honor de que me acompañara, ¿no? No todos, el arte no es algo que nosotros podamos autoinfligirnos, no es, yo hice y esto es artístico, alguien nos va a decir si esto es arte, pero mi intención artística corre a la par de mi intención atlética, que es fortalecer los músculos, en este caso de la laringe, y saberlos utilizar, y luego el entendimiento del texto, y luego el entendimiento del mercado, y luego el entendimiento de la idea creativa para entre todo junto hacer algo, o en el caso del doblaje, entender al personaje, entender sus motivaciones, su ritmo, su respiración, su mirada, sus pausas, sus arranques, para poder hacer un personaje complejo. Y además, con comprensión del texto y de la lectura, y con un uso de la adaptación adecuado para que se sienta que el personaje hable, ¿no? Creo que son muchas cosas, ¿no?
Es un montón de cosas y mucha gente cree que es fácil, como no. Es solamente coger un texto y pasa en el, tal vez en el doblaje no, porque apenas estoy formándome para eso. Más que todo yo voy por el lado de la parte comercial, pero te llega un cliente y es como, no, mi primo lo hace por menos valor y...
Y yo siempre les digo, está muy bien que te lo haga tu primo, ¿no? Uh-huh. O sea, que lo haga él. Te va a cobrar menos y va a salir de la calidad que estás buscando. No, sí. Cada quien encuentra lo que busca. Si uno va a buscar oro, va a encontrar oro. Pero si uno va a buscar algo que brille, se va a pantallar con cualquier cosita, ¿no? Y es normal. Y acá es que yo hablo, ¿no? Cuando en la cuestión de la locución, ay, es que yo tengo una voz bonita. Uy, mijo, ese es como decir, miren, tengo buena pierna, ¿no? Ya puedo ser modelo.
Sí, ve,
¿no?
Ve.
O hoy tengo buena pierna, ya puedo correr un maratón. Ve y hazlo, por amor de Dios, ¿no? Ya verás.
Ya, llega de primero. Sí,
claro, llega de primero, o llega, ya en un maratón llega. Porque ahí sí también hay que entender la competencia, y como esto es un músculo, pues que habrá personas que tengan propensión a ciertas cosas y que tengan muchísimo más facilidad, como todo. Hay personas que nacen con talento, pero el talento sin esfuerzo no es nada. El Maratón de México sucedió hace poquito y obviamente lo ganaron, que casi siempre son personas de Nigeria, ¿no? Uh-huh. En México, por lo menos. Claro, pero no es porque ser de Nigeria ya eres corredor de maratones, ¿no? Están todos los días corriendo y entrenando y no quitando el dedo del renglón, porque ellos viven de eso, son profesionales de correr. Acá los que llegamos a tener la dicha de vivir de nuestra voz, ¿no? De que nos paguen por divertirnos, por interpretar, tenemos que entrenar todos los días, tenemos que ejercitar nuestro músculo de la laringe en primer lugar, del cerebro en segundo, de la interpretación y la actuación en el tercero, para poder tener todo eso en conjunto y llegar a ser algo cercano a una artesanía, ¿no? Ya.
Uf, eso me gusta muchísimo, porque muchas personas como que omiten el valor de las artesanías, van a un pueblo, van a una ciudad, van a otro país y preguntan, ven, ¿esto por qué es tan costoso? Ven, ¿cuánto tiempo se demoró el artesano en aprender a hacerlo, en tejer, en perfeccionar la técnica, en entregar un producto bonito?
Y claro, y digo, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una cuenta, ¿no? En mi caso, ahorita tengo una cuenta de un banco. La primera vez quizá aspiré artísticamente, pero cuando ya encontramos la vena, así me convertí en un artesano, ¿no? Porque lo que estaba haciendo era imitar lo que artísticamente encontré la primera vez y lo estaba repitiendo constantemente. Y ya llevo un ratito, salvo cuando me vuelven a cuestionar y entonces me ponen en un estado de inestabilidad y me dicen, no, ¿sabes qué? Ahora va con esta otra voz. O ahora va con esta otra voz, ¿no? O ahora métele algo más apapachador. Y entonces ahí intentamos volver a hacer arte. Pero mientras tanto, Y nos quedamos, ¿no? Habrá alguien que llegue. Yo casi nunca he llegado. Pero la mayoría nos quedamos en la etapa de la artesanía. Y las personas que tienen buena voz y que no entienden qué es una intención artística se quedan en el lado de un técnico, ¿no? De un, pues sí, de un técnico, de un especialista.
Y ese factor arte es lo que nos diferencia completamente a las máquinas que vienen detrás acechando y diciendo te vamos a reemplazar y te vamos a clonar la voz y tal la aplicación ya tiene tal cosa y la otra. Eso es lo que nos diferencia.
Y sí, claro. Y la intención. Una máquina no va a tener, a menos que la inteligencia artificial llegue a los estadios que nos plantean las películas de ciencia ficción apocalípticas todas.
Ajá.
No va a tener poder de intención. ¿Con qué intención hace esto? ¿No? Va a decir, ah, bueno, si la intención es la venta, bueno, entonces tengo estos parámetros para hacerlo, pero en realidad el arte no va a surgir de ahí, ¿no? Ni de la perfección técnica, ¿no? Si seguimos con esta cosa de la coma es una pausa, uh-huh, y entonces yo hago una pausa cada vez que veo una coma, en vez de entender y darle la intención con todas las inflexiones de mi voz, entonces puede ser que las máquinas sí vayan por mi trabajo, ¿no? Ahí es, creo que es donde está lo más bonito, que mientras más nos acerquemos a la intención artística, a este lugar de expresión, de comunión, de unión con el texto, con la idea creativa, con el cliente, con el personaje, con todo lo demás, en ese momento nos separamos de las máquinas, porque las máquinas no van a poder imitar eso, que es neta mente propio, no sé si solo de lo humano, pero sí de los seres vivos.
Tal cual. Yo quisiera saber también cuáles son las oportunidades o qué viene para las voces latinoamericanas. Hablo del mercado de Latinoamérica porque está muy unido, pero hay mucha incertidumbre y también hay muchas cosas que están sucediendo, no solamente viviendo los festivales como el que vivimos en Cali o los que hemos vivido en diferentes partes, Medellín, en México, ahora se viene Ecuador. ¿Qué se viene para las voces? Son muchas voces y cada vez hay más, hay un boom de personas que quieren usar su voz.
Híjole, te voy a decir algo que me decía mi abuela. Tú no te preocupes, la calidad depura.
Wow.
Pueden haber 1,000 personas haciendo lo mismo. Y tú lo ves, ¿eh? En YouTube, tú escuchas y todos tienen este cantadito que les encanta y que no entienden. Y tú escuchas a una narración y a otra y a otra y a otra y ellos creen que es un estilo y no, en realidad se están convirtiendo perfectamente en genéricos. Son reemplazables todos. El proceso del artista, por eso para mí es importante. Yo empecé cantando ópera, ¿no? Luego haciendo teatro, luego haciendo musicales, haciendo improvisación teatral, haciendo títeres, ¿no? Haciendo televisión, tratando de hacer cine, y sigo en todos esos lados tratando de estar vigente para poder saber de lo que se trata el mundo. Y cada vez que hago incluso un comercial, aunque sé que la pieza final no será una obra de arte, porque su fin es vender, y el arte no puede tener un fin así de específico. Quizá Warhol me cachetearía en este preciso momento, pero bueno, Warhol es uno entre miles. Yo lo hago con intención artística y creo que, o lo intento hacer, intento tener intención artística, válgase la doble, la redundancia. Creo que ahí es donde estamos diferenciándonos. Y puede haber un boom de voces, pero el arte y la calidad depuran. La gente siempre se va a quedar con algo que le dé algo más. La voz de TikTok está de moda.
Sí.
Y de pronto ahora todos se van a acostumbrar a eso. Y en 10 años, no los de ahorita, en 10 años los niños van a estar tan acostumbrados que van a querer que la voz de TikTok les narre las cosas. Y está bien, los audiolibros está bueno, pero cuando escuchen una buena interpretación y no una interpretación que digas, ay, aquí hay una coma, voy a hacer una pausa, ay, aquí hay un punto y coma, voy a hacer una pausa más grande, ay, no, aquí hay un dos puntos, voy a hacer una pausa más grande, ay, no, este es un punto y aparte, voy a hacer una pausa más grande.
Aquí hay comillas.
Aquí hay comillas, ¿no? ¿Qué hago? Todo eso sí es previsible por una máquina, pero el valor de entender el texto, comprenderlo, aprenderlo, hacerlo tuyo y luego interpretarlo intentando una calidad artística, Eso no lo va a poder hacer una máquina. Y entonces ahí es donde la calidad depura. Voy a decir algo, ¿no? También está habiendo booms de todo, de locutores, de festivales,
sí,
de propuestas. Y yo lo que siempre digo es, está muy bien, todos tenemos oportunidad. Sin embargo, lo que va a prevalecer en realidad van a ser aquellos festivales que aporten realmente algo a la vida del locutor. Que aporten realmente algo, no nada más a los nuevos, porque ahora el público parece que todos están tratando de enamorar, ¿no? Y entonces llevan personas famosas con las cuales me puedo tomar una foto. Pero a mí eso, como cuando ya uno es profesional, dice, ¿y eso qué le aporta a mí?
Sí, ya no te asombra tampoco.
Como locutor, ¿no? Necesitamos también trasfondo de calidad, necesitamos conocimiento, y lamentablemente al ser este un acto interpretativo, muchos han llegado por casualidad y entonces pocos conocen de técnica vocal, pocos conocen de técnicas gramaticales, pocos conocen de análisis de texto, pocos conocen de análisis de mercado aplicado a la locución, de análisis de análisis de idea creativa, ¿no? O establecimiento de la idea creativa, o caracterización, personajes, cuándo sí, cuándo no, hasta dónde, cómo se puede, cómo se contiene. Y creo que ahí es donde todo se diferencia, ¿no? Creo que las cosas que aspiran a la calidad solamente se van a juntar y a rodear de personas con calidad.
Para ir terminando, para terminar, yo quiero que tú me digas, para ti, ¿qué significa la voz?
La voz es músculo.
La voz.
La voz es ejercicio. La voz es disciplina. La voz es expresión, sin duda. Pero cuando digo que es músculo, lo subrayo porque ¿en dónde viven nuestras emociones? ¿En dónde vive nuestra psique? ¿En dónde vive? En nuestro cuerpo. Y entonces, si tú ejercitas un músculo, cualquiera, se va a ver reflejada tu personalidad en el músculo. Y entonces el músculo es indivisible del cuerpo, es indivisible de la persona y de cada persona en especial. Cada quien sabrá cuál es la técnica que le sirve para ejercitar ese músculo, ¿no? Hay algunos que les sirven las pesas, hay otros a los que les sirve el pilates, hay otros a los que les sirve el crossfit, hay otros a los que les sirve el stretching, ¿no? Cada quien encontrará su forma de ejercitar el músculo, pero la voz es un músculo por el cual se expresa el conocimiento, la comprensión, el entendimiento, los sentimientos y las emociones.
Pues Galo, yo en serio quisiera quedarme hablando aquí por siempre y mejor dicho, me voy contigo hasta el aeropuerto, pero realmente quiero decirte que he aprendido muchísimo de todas las cosas que me has dicho hoy y de las veces que he tenido la oportunidad de encontrarme, y estoy de acuerdo que para un locutor, y no solamente para un locutor, para todos, lo más importante es seguir aprendiendo.
Totalmente, seguir aprendiendo y saber que somos seres humanos. O sea, el hecho de que yo tenga la dicha, el gozo de trabajar con la voz, o de entender de la voz, o de saber de la voz y saberlo utilizar, no me hace mejor persona ni peor persona. Soy un ser humano que camina sobre este mundo sin otra intención más que seguir viviendo, aprender en el momento y divertirme lo más que pueda.
Sí.
No, es basta. Porque tendemos como seres a deidificar a las personas, ¿no? Ay, es que es la voz de uy, ay, es que él hizo, ay. Sí, pero es un humano. Más allá de deidificar, ¿por qué no te preguntas qué hizo él para llegar a donde está? ¿Y qué necesito yo para estar no igual que él, sino a su nivel por lo menos, o para sobrepasarlo? Porque como seres humanos tenemos una etapa de vida y nuestra voz tiene una etapa de vida, y entonces siempre se necesitan nuevos talentos, pero cada vez deben de estar más adaptados, más ejercitados, más con más conocimiento para poder suplantar todo lo anterior.
Galo, muchísimas gracias por estar en esto que se llama Hablamos de Voz.
Ay, es un placer. Gracias a ti por invitarme y gracias a los escuchas por prestar atención a estas palabras y ojalá les sirva de algo.
Galo Alcázar en este episodio que se llama Hablamos de Voz.
Bye bye.